No puedo dejar de usar, siempre es muy indispensable.
De buen tamaño y portable, tiene potencia al vibrar. Usa pilar.
El café, más que una simple bebida, es un símbolo de identidad y cultura en México. Desde sus orígenes en tierras lejanas hasta su adaptación en el suelo mexicano. Esta planta ha forjado un vínculo profundo con la historia y la sociedad del país. A lo largo de los años, el café ha evolucionado, convirtiéndose en un pilar de la economía y en un elemento central en la vida cotidiana de millones de mexicanos. La historia del café en México es un reflejo de la capacidad de un pueblo para enfrentar adversidades mientras celebra sus tradiciones y su amor por esta exquisita bebida. ¿Qué tal? ¿Cómo está empezando esta semana? Ya hoy, 22 de septiembre de este 2025. Yo soy Rosario Sámano y le doy la mejor de las bienvenidas a este programa de Tesoros Regionales. Mire, le voy a contar. El próximo miércoles es el primero de octubre. No es este, pasado mañana no, es de la próxima semana. Estaríamos empezando ya octubre y es el Día Nacional del Café. Y hoy aquí en Tesoros Regionales tenemos un tesoro, un productor de café y él es morelense. Yo le agradezco como siempre a la Secretaría de Desarrollo Económico Morelos porque gracias a su invitación, gracias a que lleva de la mano a todos los productores de aquí del estado, pues bueno, es que nuestro invitado del día de hoy está con nosotros y nos va a contar de toda su trayectoria, de toda la historia, todo lo que tiene que ver con el café. Más tarde tendremos en Tesoros Regionales Sonoros a Matiz Ocampo con la pieza ¿Será posible que me aceptes un café? Y también tenemos regalo. El día de hoy Ricardo Venegas nos obsequia este libro precioso que se llama Conversaciones. Entrevistas a poetas mexicanos de los 50 en el tomo 3. Y Ricardo de la editorial Eternos Malabares junto con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla es que nos obsequia este libro. Así es que yo le recomiendo que por favor de aquí hasta las 13 horas y más, porque sabemos que es fiel radio escucha de esta estación, la radio que nos une, nos esté acompañando. Gracias como siempre a quienes nos están sintonizando a través de nuestras tres emisoras, allí en Jojutla, 100.5 Radio Cañaveral. Gracias, gracias, que como siempre estamos siendo de las preferidas allá en esta región. Aquí en Cuernavaca, 102.9 Universal, la radio que nos une, por supuesto, allá en Yautepec, 90.9 FM, y con estas tres emisoras y a través de redes sociales, que es Facebook Live y YouTube, que es @universal1029 y www.102.9.mx. Estamos llegando a todo el mundo. ¿Y sabe qué? A través de las estaciones, regiones de Puebla, del Estado de México y, por supuesto, también de Guerrero. Y ahora sí, sin más preámbulo, voy a presentar con muchísimo gusto a José Cortés Garrido. Él es de Café Nativo de Tepoztlán. Bienvenido, José, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias.
Oye, José, pues yo lo dije hace un rato. Eres un tesoro regional.
Gracias.
Porque te animaste a producir café, dejando, y ahorita no me vas a contar si dejando o no, un poquito la arquitectura. ¿Será que la combinas o será que ahorita te vas a dedicar solo a la producción de café? Vamos a escuchar un poquito de la historia de José Cortés Garrido.
Aquí te contamos la historia y los saberes de quien nos acompaña hoy.
Trayectorias de esfuerzo y tradición.
José Cortés Garrido es originario de Tepoztlán, Morelos. Es arquitecto de profesión y productor de café de quinta generación. En 2019 fundó Café Nativo Tepoztlán, cuyo nombre proviene de la variedad de cafeto, que a lo largo de más de dos siglos se ha adaptado y naturalizado en la región. El cultivo inició con su tatarabuelo, Encarnación Ayala, y su esposa, Gidevalda Ortiz, quienes sembraron café en la huerta Axitla y en el traspatio de su casa, ubicado en la actual Avenida del Teposteco. En ese mismo lugar, hoy se encuentra la primera barra de extracción de café nativo. Con el paso de los años, la planta se integró al microclima de Tepoztlán, desarrollando características únicas. En 2018 retomó la tradición familiar con la cosecha artesanal y un año después inició la producción comercial. Para 2020 se adentró en el café de especialidad, logrando lotes de alta calidad y con la meta de generar cafés de competencia que puedan participar en la Taza de Excelencia México, con el propósito de honrar y dar prestigio al nombre de su tierra natal, Morelos. José, qué bonita historia.
Gracias.
Pero yo me quedo con la duda. Eres arquitecto.
Sí.
Y ahora dime una cosa, José. ¿Estás combinando la arquitectura con la producción de café o de plano te vas a dedicar solo a la producción del café?
Pues al final no se puede olvidar la carrera, ¿no? Entonces sí la he combinado en la hora de levantar algunas medidas. Pues lo necesitamos, ¿no? Y también tener presente lo de la permacultura, ¿no? Así como lo promovemos en el café y en el cultivo, pues también en la arquitectura. Ya cuando me adentré completamente al café, realmente sí he hecho una pausa, ¿no? Los proyectos de arquitectura los he separado porque el café requiere de tiempo y pasión, ¿sí?
Tiempo y pasión. Con el tiempo y pasión, segura estoy que vas a tener éxito. Gracias. Porque cuando eres tan comprometido con algo, logras lo que quieres y entonces viene el éxito. El éxito es la responsabilidad, la disciplina, el no, dijéramos, no decaer el ánimo. Y yo creo que tú lo tienes, porque esto lo trae ya en las venas. ¿Tú te diste cuenta de la pasión y el cariño que le tenían, por ejemplo, tus padres, abuelos? Y también estamos hablando de tatarabuelo.
Sí, realmente yo soy la quinta generación. Cuando empezamos a cosechar las huertas de traspatio de la familia, pues le pregunté a mi abuela Fe, ¿no? ¿Quién inició, quién cultivó, quién empezó a sembrar esas huertas? Y resulta que era su abuelo, ¿no? Entonces, mi abuela actualmente tiene 92 años. Estamos hablando que ya son varias generaciones, ¿no? Entonces, hay un compromiso, claro, social, ¿no? Familiar, de tener esta oportunidad de volver a trabajar esas plantas que estuvieron en pausa aproximadamente 50 años, ¿no? Uh-huh.
¿Y eres tú el único de la familia que en este momento está interesado o también tienes algún hermano, hermana o primos que quieran continuar con esta tradición familiar?
Realmente sí es una tradición familiar y también del pueblo, ¿no? La mayoría del pueblo que todavía cuenta con su abuelo, de esa generación o su abuela, siguen consumiendo su propio café. Entonces, nuestro proyecto está conformado por primos, vecinos, amigos, ¿no? Familiares, que al final hemos construido toda una red, ¿no? Hemos reintegrado esta red y formando una comunidad, ¿no? Son aliados que nos han dado acceso a sus huertas, ¿sí?
El acceso a sus huertas, donde ya tú hace rato lo comentábamos, que el trabajo con la tierra, pues finalmente es generoso, ¿no? ¿Cuántas y cuántas veces hemos visto que hoy parece alguien diría, es que se siembran casas, o es que hay más unidades habitacionales, y nuestro planeta Tierra, pues es tan generosa, tan noble, Y hablando de café, cuando estamos hablando que quizás Morelos, y yo quiero que me saques de esa duda, no está contemplado como un estado productor de café. Tenemos toda la tradición de Chiapas, de Veracruz, que son de los cafés que, o los estados que se conocen que son como más cafetaleros. Vienen otros después, pero sin duda alguna Morelos todavía, creo que hasta el momento no ha figurado tanto, José.
Hay algunos datos por ahí, falta muchísima investigación, pero resulta que tenemos una fecha, ¿no? El café llega a México en 1820 y en Morelos tenemos registro de la primera hacienda cafetalera, ¿no? El nombre es Javier Salvat. Entonces, si hay una historia, hay una continuidad que estamos retomando, pero Morelos dejó de ser productor, ¿no? Hace mucho tiempo, justo porque pues, está Chiapas, está Veracruz, uh-huh. está Puebla, ¿no?
¿Se conoció esa causa, José? ¿El por qué? ¿O le tuvo miedo como a la competencia grande? ¿O ahí tú como productor, qué es lo que la información que tú tienes?
Lo que nosotros hemos encontrado a través de pláticas, ¿no? Con esa generación de mi abuela, es que siempre han sido de microproductores, ¿no? Nunca han tenido las grandes extensiones uh-huh. para competir contra una finca gigante de Puebla o Chiapas, ¿no? Entonces.
¿Y tenemos el clima? ¿Tenemos las condiciones,
sí,
José?
Sí. Tenemos en Tepoztlán, en la cabecera estamos a 1,750 metros sobre el nivel del mar. Entonces, esa por altura está buenísimo, ¿no?
Entonces, Morelos, ¿se puede llegar a convertir en un gran productor de café?
Sí, realmente pues estamos retomando la actividad, ¿no? Al menos en Tepoztlán, la actividad se frenó comercialmente hace 50 años, ¿no? En un inicio, el café se recolectaba, se llevaba a San Juan Tlacotenco a la estación del tren y se vendía a la Ciudad de México. Ajá. Después entró un camión que se llamaba Excelsior, una vez construida la carretera. Había un centro de acopio en Tepoztlán, ese camión cargaba y se vendía, ¿no? Después había un comprador de café que llevaba puerta por puerta tocando y se llevaba todo el café de Tepoztlán. Ahí paró, ya no uh-huh. se subió, ese comprador jamás llegó. Uh-huh. Estuvo parado 50 años, pero no parado, parado en venderlo.
¿De
¿no?
manera
en comercio,
comercial?
Pero pasó a autoconsumo. Ajá. Y nosotros en 6 años volvimos a meter las manos y pasamos... pues retomando esa actividad.
Sí.
¿No?
El autoconsumo yo creo que no se frenó, ¿no, José?
Sigue.
Es decir, si yo de manera pequeña en las casas, en la familia, yo creo que seguían consumiendo café. Imagínate cultivado por ti mismo, por la familia, sí. ¿no? Quizás de manera comercial, no tanto, pero esa historia, lo comercial, que ya está, dijéramos, pintando o repuntando y que se va a convertir en algo importante, ahorita no lo cuentas. Hacemos nuestra primer pausa aquí en Tesoros Regionales y yo agradezco mucho a mi querido Felipe Campos, que está en los controles técnicos, porque Alan Huesca está, pues bueno, descansando unos días, ¿no? Mi querido Alan, donde quiera que te encuentres, disfruta tus días. Y aquí, Pipo, la verdad es que tienes un excelente alumno, ya todo un máster allá en lo que tiene que ver con la transmisión de este programa.
Comunícate, marca 777-243-6201 y 777-243-6202. En un momento continuamos. RTV Noticias, a la hora.
La gobernadora Margarita González Saravia asistió a la toma de posesión al cargo y protesta de bandera del comandante de la 24ª Zona Militar, Juan José Montiel Maldonado, a quien refrendó su disposición de trabajar en unidad para recuperar la paz en el estado de Morelos. En este último trimestre del año quedará listo el Centro de Control y Comando C2 en Tepoztlán, como parte del reforzamiento a la estrategia de seguridad pública, afirmó el alcalde Perseo Quiroz Rendón. El edil agregó que se instalarán 22 postes con internet satelital y 8 nuevas cámaras de videovigilancia en puntos estratégicos del municipio. el secretario de Hacienda del Gobierno Estatal, Jorge Salazar Acosta, participó en la edición 365 de la reunión de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales realizada en el Estado de Puebla. Tras el asesinato de Carlos Alberto Eslava Dávila, director del deporte en Huitzilac, el fiscal general del Estado, Edgar Antonio Maldonado Ceballos, afirmó que no se descarta llamar a declarar a algunos funcionarios del municipio. Indicó que se siguen varias líneas de investigación y que hasta el momento no hay registro de que el funcionario municipal hubiera presentado alguna denuncia por amenazas en su contra.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
En México sabemos cómo hacer las cosas. Creamos, innovamos, chambeamos duro. En México hacemos de todo. Producimos ropa, maquinaria, electrodomésticos, computadoras, juguetes, autos, dispositivos médicos y muchísimo más. Ah, y además cosechamos los mejores aguacates y tomates del mundo. Confía en lo mexicano y apoya a la industria nacional. Lo hecho en México está mejor hecho.
Gobierno de México.
Viaja al espacio sin salir de Morelos. Descubre la luna congelada de Júpiter en una increíble escenificación científica del 19 de agosto al 31 de octubre en la sala temporal del Museo de Ciencias de Morelos, Parque San Miguel Acapancingo, Cuernavaca. Funciones cada hora de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Entrada $15 con previo registro en www.morelos.gov.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
¿Dudas?
¿Comentarios?
¿O felicitaciones?
Comparte un mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921.
Es una de las bebidas más consumidas en el mundo y su historia en México es rica y compleja, desde sus orígenes en el continente africano hasta su llegada y establecimiento en tierras mexicanas. El café ha atravesado transformaciones significativas que han influido tanto en la cultura como en la economía del país. En este momento, pues bueno, en nuestro México, la introducción se da en las primeras plantaciones y cómo estas se sentaron las bases para una de las industrias agrícolas más importantes del país. Las primeras plantaciones fueron en las regiones como Veracruz y Chiapas, donde la riqueza del suelo y el clima propició que este se diera de manera esplendorosa. Pero también en nuestro Morelos, ahorita nos va a comentar José, cómo en nuestro Morelos y particularmente aquí en Tepoztlán, porque él es de allá, de Tepoztlán, de esa tierra mágica, que hoy por hoy pues creo que son de los municipios más visitados en nuestro Morelos. Pues José, estamos viendo esta historia como hoy por hoy, pues Veracruz y Chiapas, que son de los estados más reconocidos y altamente productores de café. Yo le preguntaría al público, ¿cuántas tacitas de café se toma al día? Porque yo por la mañanita le pregunté a mi jefe, oye, ¿eres un consumidor de café? Y me dice, sí, yo me puedo terminar una cafetera completa en todo el día. Y yo también siento que mi día no funciona igual si no me tomo antes una tacita de café. Y sobre todo acompañado de una galletita o de un pancito, ya ves que es lo tradicional. Y nuestro México así ha sido, ¿no, José? ¿Tú le ves este gran futuro a esta producción de café?
Sí, completamente. Como lo mencionabas hace un momento, las extensiones de Chiapas, Veracruz, Puebla, Guerrero, Oaxaca, pues son mayores. Entonces, Morelos no pudiéramos competir con cantidad en la producción de café, pero donde sí pudiéramos tener un lugar sería en la calidad.
Eso, ¿sí? Hay que remarcarlo, subrayarlo. Calidad.
Sí, ya realmente pues, en los altos de Morelos estamos rondando los 1,700, 1,800 metros hacia arriba, ¿no? Entonces, eso le da muchas bondades. No quiere decir que sea lo único que cuenta. Hay otras tareas que hay que cumplir, ¿no? Uh-huh. Nutrición, riego, podas, cosechas selectivas. Entonces, pero sí es de gran ayuda. Ahora otra cosa, tenemos bosque mesófilo. Entonces, ocupar, reforestar ese bosque mesófilo con cafetos, pues creamos un huerto, una finca de café bajo sombra, ¿no? Entonces, uh-huh. eso también en la ecología, pues hay un gran impacto, ¿sí? Entonces, sí yo le veo un gran futuro. Nosotros llevamos 6 años trabajando con, particularmente metiendo las manos al campo de café en Tepoztlán, y cada vez hay más aliados. Entonces, uh-huh. de eso se trata, ¿no? Promover esta cultura de, bueno, de la caficultura, ¿sí?
Se van enamorando de este producto que además es altamente consumido en nuestro país.
Sí.
Yo le preguntaría a usted, amable audiencia, ¿cuántas tacitas de café usted consume? Y ahorita vamos a comentar un poquito cómo son de las bebidas. Yo creo que diario consumimos café. Yo soy de las que diario consumo café. A lo mejor solamente por la mañanita, pero la verdad es que ¿quién no se enamoró con una tacita de café? ¿No? Te invitaron a un café y ahí vino la declaración. O te invitan una tacita de café para algún negocio. Te invitan una tacita de café para un encuentro. Una tacita de café nos acompaña en todo momento. Entonces no me cabe la menor duda que es un producto noble, privilegiado. Y qué bueno que se da en nuestro país. Porque en otros países, por las condiciones climatológicas, pues nada más no se da. Y ahora, la pregunta, José, es, ¿cómo nos damos cuenta? ¿Sabemos distinguir la calidad de un café que se da en tierra morelense, en la tierra de Zapata, a un café que se da, pues a lo mejor en Puebla? Ya vimos en otros, como en Guerrero también ya están produciendo café, o en otros estados. ¿Podemos distinguir esa diferencia?
Justo estamos con un grupo de aliados, ¿no? Café con Raíces, detectando estas similitudes que hay, ¿no? Uh-huh. Tanto de Cuernavaca, de Tepoztlán, de Ocuituco, de Zacualpan, de Tlayacapan. ¿Qué similitudes tienen las semillas para poder diferenciarse, ¿no?
Sí.
Lo que hemos encontrado es el tamaño. La mayoría tenemos una semilla de la fruta de café chica, es pequeña.
¿De otros estados?
A otros estados en comparación, ajá, ¿no? Y también la otra, la altitud a la que estamos. Estamos rondando los 1800. Hay una característica a la hora de tostar el café, uh-huh, y son unas estrías, ¿no? El café es plano, ¿no? La forma, y le salen unas estrías a la hora de tostarlo. Ese es un indicador que es un café de una altura considerable. Entonces, sí, esa es una diferencia a vista. Y en sabor, pues realmente son únicos, ¿no? Uh-huh. El café de Veracruz, de Puebla, Oaxaca, tienen ciertas notas características. En Morelos también pasa, ¿no?
Sí.
Tenemos notas muy marcadas que lo probamos a diario. Sí, cada que se calibra el café en la cafetera de espresso, nos damos cuenta qué sabores estamos, uh-huh, extrayendo. A la hora de hacer unas catas, cuando hacemos varios tuestes de microlotes, estamos probando, ¿no? Entonces, sí hay notas diferenciadas en Morelos donde podemos elevar la calidad con buenas prácticas, ¿no?
Uh-huh.
Buen cultivo, buen proceso de beneficiado, un buen tueste y una muy buena extracción.
Y eso solamente ustedes que lo conocen lo saben hacer, ¿no? Digo, nosotros lo que hacemos es ir al mercado, me refiero al supermercado también, y entonces compras el café, ya sea en grano o cuando ya te lo venden soluble. Pero mira que ha subido mucho de precio.
Sí, sí, realmente aquí la invitación, ¿no? Cabe mencionar que es mejor consumir el café, obviamente mexicano, en grano, que no sea molido, porque así estamos cerciorándonos que es 100% grano de café. Entonces, molerlo en la casa y extraerlo es un ritual, ¿sí?
Sí, cómo no.
Entonces, el café soluble pasa un poco a otro tema, ¿no? Es recomendado mejor tomar el café recién molido de grano,
sí,
100%.
Sí, porque muchas veces, mira, te lo voy a decir lo que yo me he enterado. A veces dicen que no es café. A veces llegan a comentar que es hasta garbanzo.
Garbanzo y maíz tostado.
Ajá, exacto. Digo, hay que decirlo de manera abierta.
Sí.
El por qué tenemos que apoyar a nuestros productores de café aquí en el estado. Y por qué es mejor un café mexicano. Y yo veo los supermercados invadidos de café colombiano. Y la población se va por el café colombiano creyendo que es mejor que el mexicano.
Sí, justo ahí lo que platicábamos hace un momento, ¿no? El hay una falta del consumo del café en México, ¿no? Del buen café. Entonces, nosotros como productores llevamos y lo ofrecemos en la barra. Entonces, ahí en la barra, el barista encargado tiene que también tener esta invitación a los clientes, ¿no? A consumir el buen café. Entonces, dar esta información, ¿no? Hay personas que todavía no saben que el café es una fruta y la parte romántica y exótica es de que estamos infusionando la semilla de la cereza del café, ¿no? Ya tostada. Entonces, no olvidar esa parte, la más romántica y exótica. Y tenemos una tarea también nosotros en la barra, ¿no? Fomentar esta parte.
Acabas de decir un punto muy importante, tener la información también. Porque cuántas y cuántas veces, a veces pedimos un café a una cafetería y ni tan siquiera preguntamos. Preguntamos si es mexicano, ¿no? Simplemente pides un café americano, ¿no? Un café capuchino, o llegas ya con las bebidas heladas, que ahora son los capuchinos y todo. Pero no preguntamos de dónde es el café. Y muchas veces, yo creo que cuando nos hablan de nuestro país, digo, lo voy a decir así honestamente, ¿por qué creemos que lo de fuera es mejor que lo mexicano?
Pues creo que sí es falta de la cultura del consumo, ¿no? Completamente. Sí.
Tendríamos que defenderla, ¿no? Y sí, apoyarla.
Sí, realmente justo a las personas, ¿no? Que tienen cafeterías, barras, pues buscar productores de café mexicano, ¿no? En este caso, somos pocos los que producimos café en Morelos y es tan poca la producción todavía que apenas si nos alcanza para ofrecerlo en taza, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay una gran tarea también en el campo, elevar la producción, tener más aliados e invitar a la gente, ¿no? Que también se sume y empiece a producir café.
Las cafeterías. ¿No? Tenemos muchas cafeterías aquí en el centro de Cuernavaca y generalmente en varios lugares donde generalmente, pues bueno, se dan a conocer por el café. Entonces, maravilloso sería que promovieran nuestro café de Morelos. Imagínate, José.
Sí.
Nuestro café de Morelos. Hay una cafetería que recuerdo que ha estado aquí precisamente en Tesoro Regional. Es una cafetería que está en el centro, que inclusive su eslogan es Muerte al Mal Café, ¿no?
Ah,
¿sí lo has visto?
Sí, es un buen café amigo.
Café Calavera. Café
Calavera. Hermanos Calavera, de Eduardo.
Hermanos Calavera.
De
exacto. Han estado aquí en Tesoro Regional. Buenísimo. Y han patrocinado algunas actividades regalándonos un poquito de su café. Entonces, ¿ellos también te apoyan?
Sí, ellos son parte, ¿no?, de un grupo que hemos estado, pues, reuniéndonos.
Sí. ¿Y
cuál es la oferta que logramos, no? Sabemos las capacidades que tenemos actuales de producción de café y hemos diseñado un ejercicio de apreciación de café morelense.
Ajá.
Donde vamos directamente los productores, ¿no? Cuernavaca, Tepoztlán, Ocuituco y Zacualpan de Amilpas. Uh-huh. Y hacemos un ejercicio parecido a una cata, pero sin este estricto protocolo de evaluación. Entonces, es un poco más dirigido al público en general, donde vamos a probar completamente el café morelense.
Y nos damos cuenta cómo es el proceso de tostado.
Sí,
y cómo es el proceso de la preparación de un café. Pero ¿te parece si continuamos con este tema que me gustó y que vamos a seguir platicando de cómo ya empieza a haber aliados y que eso es muy bueno para que nuestros productores morelenses pues pinten para arriba? Vamos a hacer una pausa aquí en Tesoros Regionales y continuamos.
Comunícate, marca 777-243-6201 y 777-243-6202. En un momento continuamos. Esta es XHVAC. Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM, es la radio de Morelos.
En la Cámara de Diputados trabajamos por nuestra democracia y nuestra soberanía. Por eso aprobamos dos reformas de gran relevancia. Una para prohibir la reelección consecutiva y el nepotismo electoral. Y otra para reconocer al maíz nativo como elemento de identidad nacional.
La primera de estas reformas representa un paso clave hacia una democracia más justa, en la que se respete plenamente la voluntad del pueblo mexicano y se abran las puertas a una mejor representatividad.
¿Sabes por qué? A partir de su entrada en vigor, no podrá haber reelección inmediata de funcionarios y no se podrán heredar los puestos de elección popular. O sea, no podrá ocupar el mismo cargo un familiar en línea directa de quien deja el puesto.
La reforma sobre maíces nativos, por otro lado, prohíbe el cultivo de maíz transgénico, es decir, que tenga modificaciones genéticas. Esto significa proteger a nuestras productoras y nuestros productores, especialmente a quienes practican técnicas de cultivo tradicionales, además de fortalecer la soberanía y autosuficiencia alimentaria, reconociendo su importancia para los pueblos indígenas y afromexicanos.
Con esta reforma damos un paso para cuidar la salud de la población y el patrimonio biocultural de México, así como para fomentar el desarrollo rural, cultural y económico de las y los mexicanos. En la Cámara de Diputados trabajamos por ti.
Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social.
¿Dudas?
¿Comentarios?
¿O felicitaciones?
Comparte un mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921.
El café en México comienza en el siglo XVIII, cuando la planta fue introducida por los españoles. Se dice que las primeras semillas de café llegaron al país en 1790, traídas de las islas de las Antillas. Las primeras plantaciones se establecieron en Veracruz, donde las condiciones climáticas y del suelo eran ideales para el cultivo. En 1820, el cultivo del café comenzó a expandirse más allá de Veracruz, alcanzando regiones como Puebla y Oaxaca. La independencia de México en 1821 y los cambios políticos posteriores crearon un ambiente propicio para que los cafetales se multiplicaran. Durante este periodo, la producción de café se convirtió en una de las principales actividades económicas del país y muchos agricultores comenzaron a diversificar sus cultivos, incorporando el café como una fuente de ingresos. Esa es parte de lo que nosotros encontramos, José, pero algo que me gusta, y yo te lo comentaba antes de entrar al aire, que esta información es una información que nosotros encontramos de segunda mano. ¿A qué me refiero de segunda mano? Que a través de la web la puedes conseguir, pero yo tengo un productor de café a mi lado. Es primera mano. Es mi fuente oficial, el que sí trabaja el campo, no el que lo redacta. El que está ahí con, dijéramos, cuidando la producción, el que está checando el clima, que estás de manera amorosa vigilando cómo se dan estos granitos de café que hoy tenemos aquí en nuestra mesa, precisamente uno de los envases, donde ahorita me vas a contar si así lo ofreces al público, pero que amorosamente, a mí me encanta porque es un café que nació en Morelos. Teposteco. Teposteco.
Auténtico café teposteco.
Auténtico café teposteco, y eso me da gusto. Un gusto impresionante porque pues no era mexicano, pero ya lo hicimos mexicano y hasta morelense, ¿no? Oye, José, la verdad es que esta historia que nosotros vamos leyendo y que vamos comentando, y como te lo decía, es lo que nosotros encontramos. Pero tú me hablabas hace un momento, uno, de la calidad que tenemos en nuestro Morelos al momento de que se da en otras condiciones de otras regiones. Y hasta me hablaste del tamaño del grano. El grano es más grande. El grano le da otro sabor, ¿no? La manera en que se da. Y hace un momento, en esta pausa, me hablabas de cómo si estaba a una distancia más abajito a la tierra, era... A ver, cuéntale al público.
Sí, hay un tema muy importante del nivel de cafeína que contiene la planta, ¿no? cuando hay un café, cuando la plantación de café está a menos de 1,000 metros o menos, la producción de cafeína de la planta es más elevada. Cuando tenemos café de sobrealtura, ¿no? Unos 1,800, 1,990, 2,000 metros sobre el nivel del mar, el nivel de cafeína es menor. Y por lo contrario, los niveles de complejidad en aroma, sabor, se elevan. Entonces podemos encontrar cafés florales, afrutados, especiados, ¿no? Sí. Hay todo un mapa que lo explica, que lo diseñó la SCA. Entonces, hay un tema muy importante entre el café, la cafeína y los sabores, aromas y fragancias, ¿no?
Sí, porque hace un momento yo te comentaba que en ciertas condiciones prohíben el consumo del café, ¿no? Cuando alguien llega a tener, por ejemplo, taquicardia, te dicen, no consumas ni chocolate, ni refrescos de cola, no consumas café. Y entonces tú, bueno, cuando estás tan acostumbrada al café, pues dices, no, pero ¿cómo me están quitando el café? Y hay quien de plano te lo podrán quitar cuando se tiene también, te dicen, cuando tienes gastritis, ¿no? También no consumas alimentos irritantes. Y tú dices, pero yo no vivo sin chile. Yo no puedo sobrevivir sin el chile, que es tan característico de nuestro país. En este caso, tú me hablaste que muchas veces la realidad es que también depende del café. No todos los cafés tienen una cafeína tan alta y que tú lo puedes... Dijiste afrutados.
Sí, realmente creo que ahí hay una diferencia, ¿no? Cuando nos prohíben algo, creo que hablan de la calidad, ¿no? Entonces, sí, cuando hay un café de baja calidad donde te irrita y produce otros malestares, es porque estamos tomando un café de muy baja calidad, ¿sí? Uh-huh. Un café comercial. Cuando hay un café de alta calidad, de especialidad, se trabajan las primeras calidades, ¿no? La primera, solamente lo mejor. Entonces, las bondades y los beneficios que tiene en sabor, en no irritar, ¿no? La acidez que deja en la boca, ¿no? En el estómago, uh-huh, pues son más marcados, y pues es donde ahí nos damos cuenta cuando es un café de calidad, un café de primera, ¿sí?
Eso es muy importante. Yo la otra vez fui a una casa donde el café lo tenían en el congelador.
Hay un tema,
¿se recomienda o no?
Hay un tema muy importante del almacenaje en el café. Es una parte muy importante. Lo mejor es tenerlo lejos del sol, lejos del oxígeno, ¿sí? Y en grano. Y tener un buen tueste. ¿Dónde nos podemos dar cuenta de que sea un buen tueste, un buen café? En el nivel de tostado y en el color. Cuando es un café muy negro y muy brilloso, quiere decir que es un café comercial. No es malo, es simplemente comercial. Y cuando es brilloso, pues ya le sacaron todos esos aceites y minerales, ¿no? Que le da el olor y el sabor. Cuando es un café mate, pues sí, es como sellar un trozo de carne. Todo lo bueno queda dentro. Cuando se expone, a la hora de molerlo. Uh-huh. Y instantáneamente se vierte el agua, se infusiona y ya tenemos una buena taza, ¿no? De café.
Fíjate que a mí me tocó ir en Semana Mayor, fui a San Luis Potosí. Y yo vi que había un mercadito en una región, en una comunidad. Aquismón se llama el lugar.
Pueblo mágico,
parece. Bueno, sí, es un pueblo mágico. Y yo vi que una señora estaba vendiendo café. Y yo le compré café. No le compré mucho, le compré solamente un cuarto, porque alguien me había recomendado el café de allá. Y sabes que nos sabe, a nosotros aquí en la casa, nos sabía como a pescado. Como sí, medio raro. Entonces nosotros pensamos, de verdad, nosotros dijimos, esto no es café, porque tiene otro sabor diferente. Yo a veces hago el cafecito con un poquito de canela. Uh-huh. Entonces yo dije, no, es que se lo compré a la señora y me dijo que era un buen café y me dijo que... Pero sabía totalmente diferente al café que estamos acostumbradas.
Sí, ahí hay un tema muy importante, ¿no? Lo mejor sí es consumir el café, pero hay que enterarnos de esto, ¿no? Hay café artesanal, café comercial o commodity, café gourmet, café de altura. Después empieza a subir de la calidad a un café de especialidad, cafés de competencia y experimentales.
¿Tantas
y cafés
clasificaciones?
De calidad. Sí, café de altísima calidad, ¿no? Entonces, realmente cuando hay un café artesanal no es malo, simplemente vamos a encontrar sabores a humo, a leña, a madera, ajá, a tierra. Y si no tiene un buen almacenaje, sí huele a carne, sí huele a pescado y puede oler a otras cosas, ¿no? Entonces hablábamos justo del almacenaje. Cuando un café, ¿no?, de buenas prácticas, sí, está hermético, de como su tú cosecha, lo como nosotros lo traemos.
Lo podemos presentar acá a la cámara, José. Miren, lo voy a mostrar. Aquí está, ya estaba enfocando Pipo la marca, ¿verdad, mi querido Pipo? Te lo gané, perdóname. Aquí lo estoy mostrando, está en un frasco de vidrio.
Sí, especial para guardar café, ¿no?
Pero este es la semillita.
Esta es la semilla en verde.
Nunca la había visto.
Ok, sí, pues es justo eso, no olvidar la parte romántica y exótica de esta bebida, ¿no? De este aromático. El café es una fruta, sale de una flor amarilla que huele a jazmín de 5 pétalos. Sale la fruta, la cereza, nosotros tenemos roja y amarilla.
Ajá.
Y después se cosecha, se seca, queda en pasita o bola, se muele, se mortea y separamos manualmente, que es un buen trabajo, la semilla en verde o en oro. En ese estado es oro o verde, ¿no? Ya después, ahorita lo destapamos. Y no les voy a decir qué notas hemos encontrado, pero huele increíble.
Ajá.
Y después lo tostamos, ¿no? Entonces, hablábamos de la etapa del cultivo, del proceso de secado, el tueste y después la extracción. Aquí la tarea del tostador va a ser conservar todos estos aromas que tienen verde para que a la hora de que esté tostado podamos tomar esos sabores, ¿no? Entonces, no todos los tostadores logran eso.
Oye, José, pero si yo no sé tostarlo, si no sé procesarlo como para tomarlo, como una tacita de café y todo, ¿cómo le hago?
Pues nosotros ofrecemos café justo cuando se nos traslapan las cosechas. Tenemos una cosecha limitada donde lo ofrecemos en la barra en taza.
Sí.
Una vez entrada la nueva cosecha, que es año 2026, en febrero empezamos a cosechar. Si nos queda un poco de café, es donde podemos ofrecer café en grano, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, ahí la calidad es garantizada, ¿no? Es completamente café de primera, de manejo de especialidad, ¿sí? Y un café de altísima calidad.
Pero café nativo Tepoztlán, ¿solamente lo ofreces así, José?
Nosotros,
¿En los granos?
Nosotros lo ofrecemos solamente en taza, en la cafetería, ¿sí?
Uh-huh.
Nosotros iniciamos vendiéndolo en bolsa. Realmente ahorita lo ofrecemos en una cafetería donde pueden disfrutar en un americano, que lo bautizamos como espresso teposteco, cappuccino, un flat white. Y también tenemos las tres formas de extraer el café, ¿no? Por presión, por inmersión o por goteo. Entonces, es una forma para que el cliente tenga una experiencia única en cada taza. Tenemos por ahí una frase, ¿no? Nosotros cultivamos café entre los cerros de Tepoztlán, lo cosechamos minuciosamente para ofrecer una experiencia única en cada taza.
Sí.
Entonces, la invitación es esa, ¿no? Que nos visiten y que prueben el café de Tepoztlán, porque lo separamos por lotes o microlotes, por día de corte, ¿no? Por especie de planta, por muchísima información, que realmente se acaba un lote, y son lotes, puede ser de 5 kilos, 10 kilos, 20 kilos, 30 kilos, pero se acaba ese sabor, ¿no? O ese microlote de café, y metemos otro, de otra huerta, otra variedad, y eso nos da pues la oportunidad de ofrecer sabores, aromas distintos en cada visita, ¿sí?
Bueno, y eso lo estamos conociendo aquí ahorita en Tesoros Regionales. Vamos a ir ahora a Tesoros Regionales Sonoros con Matiz Ocampo y con una pieza muy del tema. La pieza se titula ¿Será posible que me invites un café? Así es que vamos a escucharlo.
La música es el lenguaje universal para expresar emociones y sentimientos.
Si me alcanzara el fin del mundo, no tendría miedo.
La voz, la interpretación y la imaginación logra la conexión a través de los ritmos en Tesoros Regionales Sonoros.
Ver mi alma, aquella arena del reloj nunca paró, y la memoria que nunca concedió borrar tu imagen, tu recuerdo, tu mirada. ¿Será posible acercarme a tu vida y en el intento platicarte de la mía? Que por las noches tu imagen se acercó y entre mis sueños tu silueta me tocó. ¿Será posible que me concedas un instante de tu vida? Hablemos lo que fue, hablemos qué pasó. Escucha mi latido, mi respiración, descifra los sentidos de esta voz. Hablemos lo que fue, hablemos qué pasó. Di si con mis besos las heridas del pasado te las borro yo. Hablemos de tus sueños y quizá en alguno de ellos aparezca yo. Has vivido, sé que los años nos han pasado ya, sé que la risa se ha ocultado más. ¿Será posible acompañarte en tu camino de ida y vuelta? Hablemos lo que fue, hablemos qué pasó. Mi latido, mi respiración, descifra los sentidos de esta voz. Hablemos lo que fue, hablemos qué pasó. Di si con mis besos las heridas del pasado te las borro yo. Hablemos de tus sueños y quizá en alguno de ellos aparezca yo. ¿Será posible que me aceptes un café?
Comunícate, marca 777-243-6201 y 777-243-6202. En un momento continuamos.
El náhuatl vive en nuestra voz. Ni náhuatl, nemica ni tlahtowa. Si tienes más de 25 años, enseñas náhuatl y perteneces a una comunidad indígena o afromexicana, participa en el programa de revitalización de la lengua náhuatl, Nahuatlahtoli 2025. Comparte tu conocimiento y permite que la voz de nuestros pueblos siga viva. Consulta las bases en www.morelos.gob.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
¡Luis, tocan!
¡Papá, tocan!
¡Creo que tocan!
¿A quién le toca?
Prepárate. Durante octubre y noviembre, si el INEGI toca tu puerta, te toca. Desde que nos vimos hace 5 años, todos cambiamos. Participa en la encuesta intercensal 2025 y volvamos a conocernos. Conoce más en www.intercensal2025.mx. INEGI.
comentarios
o felicitaciones,
comparte un mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921.
Tenemos felicitaciones, muchísimas gracias porque por sus comentarios vía Facebook o llamada telefónica o WhatsApp, la verdad es que nos encanta. Sebastián Conde te felicita.
Gracias.
Te manda saludos, pero felicita que estés acá en el programa, que estés dando a conocer todo este proyecto maravilloso, todo lo que estás haciendo. Pues gracias, Sebastián, porque te atreviste a escribir. Y gracias a usted, amable audiencia, porque usted, sin usted, mire, no sería programa. Así es que márquenos si le interesa tener este libro de Ricardo Venegas. Él es el coordinador de Conversaciones, entrevistas a poetas mexicanos de los 50. Imagínese nada más tenerlo, disfrutarlo con una riquísima taza de café. ¿A poco no? En una tardecita de balcón. Y claro, acompañado, si usted gusta, a lo mejor de una galletita, de un pancito, una concha. Yo siempre digo concha, ¿verdad? Y café nativo Tepoztlán acompañándole. Hay tanto que platicar, José. La verdad es que el café es un tema inagotable. Pero qué bien que tengo la oportunidad de que tú estés aquí en Tesoros Regionales. Gracias. Que le aclares al público las dudas que se tienen sobre el café, que erróneamente a veces creemos que el café que está aquí de la clásica marca de las Sirenitas como que lo máximo, y realmente tenemos un café chinelo muy bueno. Muy bueno, el café morelense, el café de Tepoztlán, y que ustedes están haciendo un gran esfuerzo con este proyecto para que repunte, para que vaya para arriba, para que nos demos a conocer también como altamente productores de café. Nos quedan prácticamente poquito tiempo, como 3 minutos, sí. Pero no te puedo dejar ir sin 2 preguntas muy importantes. Pregunta número 1, el próximo miércoles es el Día Nacional del Café, no es este pasado mañana, es la próxima semana. Uh-huh. ¿Es representativo para ustedes y qué hacen? ¿Se reúnen? ¿Cómo lo dijéramos, lo celebran o cómo lo llevan a cabo? 2, rapidísimo, ya nos están pidiendo datos. Es decir, ¿cómo te localizan? ¿Dónde puedes disfrutar de una tacita de este delicioso café nativo de Tepoztlán? ¿En qué parte? ¿Cómo? ¿Dónde? Y si entregas. Si estos que acabo de mostrar, estos frascos, los puedes entregar a alguien que te los quiera comprar en una cafetería, una casa, un restaurante, alguien que te esté escuchando en este momento, José.
Ok, buenísimo. Pues mira, para el 1 de octubre nosotros tenemos planeado, dentro de ese marco de celebración, la 6ª edición de Café con Raíces, un ejercicio parecido a una cata, es una apreciación de café morelense, va a ser en Zacualpan. Nos pueden encontrar la información en el Instagram, Café Nativo Tepoztlán La Barra. Es donde van a poder probar realmente café auténticamente morelense, de origen de Cuernavaca, de Hugo Monje, de Tepoztlán, de Café Nativo, de Ocuituco, de Café Tocantitla, de Iván Meléndez y de Zacualpan, de Jerónimo Barreto. Entonces, esta ocasión le toca a Jerónimo ahí en Zacualpan. Es a las 3:30, es una experiencia increíble donde pasamos por las 4 etapas, cultivo, proceso de secado, tueste y extracción, y un ejercicio parecido a una
es
cata.
¿Es abierto, ¿no?, a todo el público?
Sí, es abierto al público. Andale. ¿No? De hecho, en el cartel está la información para poder ir. Está en Instagram, en nuestro Instagram, los esperamos, ¿no? Con mucho gusto. Esa es la celebración que vamos a hacer.
Es el miércoles. Es este miércoles,
el 27.
No, 27.
Sábado 27, sí.
Es decir, este sábado.
Es este sábado.
Este,
¿sí?,
sábado van a adelantar el festejo.
Vamos a adelantarlo,
¿no?
Sí.
Ajá.
La 6ª edición. Y pues el objetivo es ese, ¿no? Invitar, sí, y compartir un poco del café que tenemos en Morelos, ¿no? Y la otra, pues estamos en la Avenida del Tepozteco, sí, número 36. Casi con esquina Sauces, donde inicia el sendero a la pirámide.
Sí.
Café Nativo Tepoztlán, los esperamos de lunes a miércoles de 7:30 a 5:00 p.m. y de jueves a domingo de 7:30 a 9:00 p.m. Uh-huh. Ahí van a probar auténtico café tepozteco, desde la barra tradicional hasta métodos de extracción alternativos, ¿no? También tenemos moctelería y coctelería con este café.
Muy bien, redes sociales.
Café Nativo Tepoztlán El Campo y Café Nativo Tepoztlán La Barra. ¿sí? La José, ubicación está en Google también.
Ándale, José, muchas gracias, pero tienes que volver a regresar para continuar con
muchísimas
esta conversación.
Gracias, claro.
Yo soy Rosario Sámano, gracias a Felipe Campos, y no le voy a cambiar, ya continúa RTV Noticias, así es que continúe en la radio que nos une. Hasta mañana.
Por hoy hemos cumplido con nuestra misión, darte a conocer
la historia,
la creatividad
y los saberes
de nuestros tesoros regionales.
Detente, respira. ¿Tienes pendiente un perdón o un gracias? A veces no es tarde. A veces solo necesitamos un minuto de valor. Las pausas no detienen la vida, la restauran.
RTV Morelos. Por una vida emocional sana.